El fútbol le pertenece a todos.
Lo hicimos desde pequeños y lo hacemos todos los días.
Lo hicimos nuestro.
Más allá de los Messi y los Cristianos,
las historias que nos marcan suceden aquí.
Aquí en El Llano.
Todos los lunes, una nueva historia.
Porque el fútbol es una escuela de vida.
Apuntes de Aragona presenta Historias del Llano.
¿Qué tal, amigas, amigos? Buen lunes, 23 de diciembre. Muchas gracias por estar con nosotros. Pau, muchas gracias por estar en el último capítulo de este año.
No, muchísimas gracias por dejarme estar aquí. Y pues, vaya, feliz y justo cerrando un año maratónico, ¿no, Diego?
Maratónico, exactamente. Nos echamos... Este es el capítulo número 51. O sea, no descansamos ni una semana. Y pues nada, hoy justo... traemos un invitado muy especial, justo en ese sentido, Pau, de cerrar el año, de revisar cuáles son las tendencias en el periodismo deportivo, qué se hizo bien, qué se hizo mal, cuál es el panorama nacional respecto al periodismo deportivo. Y justo está con nosotros, pues, digamos, un especialista en la materia, como es Iván Pérez. Iván, mucho gusto de tenerte aquí en cabina.
Hola, ¿cómo estás, Diego? Pau, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
Nada, nada, al revés. Pues, ¿por dónde empezamos, Iván? Digamos, de lo general a lo particular, ¿cuál es el diagnóstico macro? ¿O prefieres empezar por tu carrera? ¿Cómo llegaste al periodismo?
Pues, me parece que el periodismo en general en México ha sido un año muy complicado, con cierres de muchos medios, despidos de colegas, de compañeros de profesión. Y creo que más que nunca se ha hecho el periodismo, no hablo solo del deportivo, sino en general, creo que se ha hecho más como una carrera de resistencia. Siempre lo he visto así, siempre he visto el periodismo deportivo como un maratón, no como una carrera de 100, no como una carrera de 100 metros, ¿no? O quizá hasta como un ultramaratón, donde pues pasas crisis, momentos malos, buenos. Pero sí que este año la forma en cómo se estaba haciendo negocio en los medios de comunicación, pues hizo que cayeran en crisis económica y que muchas empresas decidieran pues depositar su capital en otras cosas o ellos mismos generar sus propios contenidos, ¿no? A veces las plantillas tan grandes y tan extensas en los medios de comunicación también hizo insostenible todo este tema de los salarios, etcétera, falta de planeación, falta de otros caminos para monetizar los medios. Creo que ha sido un año duro y yo siempre creo que esto es casi como una guerra en donde pues los soldados que resistan son los que van a seguir,
que resistan ya hasta llegar a maratón a la ciudad.
Exacto.
Sí, ¿no? ¿Cómo ves tú, Pau?
No, pues, como bien dice Iván, o sea, muy triste en cuestión de cierre de medios. Digo, no sé si en el caso deportivo, o sea, realmente domine, pero pon tú, a raíz de mi chamba en el INERM, o sea, no sé, medios como Huffington Post México, o sea, que no sé, que siempre pensé que fueron medios que intentaron hacer un poco las cosas distinto en una nueva era, o sea, en tratar de dar información en una manera más atractiva, mejor investigada, quizá no teniendo el gran reflector de los grandes medios, y que al final pues que terminaron por caer, ¿no? Y que sí es un poco muy triste, pero pues que también es como un foco rojo para ver qué hacer y justo, ¿no? Para poder durar en este gran maratón o en un gran torneo largo, ¿no? Que pues para ver finalmente, no, igual, o sea, nosotros qué hacer y demás, ¿no?
Claro.
No sé. ¿Tú cómo lo ves? Que, digo, finalmente tú eres el que está con los números más cercanos.
Claro. Pues sí, yo creo que dándole un poco de contexto, y justo como dice Iván, haciendo, digamos, hablando del periodismo antes que del periodismo deportivo, pues sí hay cierres este año muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el país, como, digamos, la sección mexicana, ¿no?
Sí, la edición impresa.
La edición,
¿no? En Argentina también, pero bueno, hablando de México, está
claro,
el país.
Está, por ejemplo, los grandes recortes de Grupo Imagen.
Claro.
Que fueron, pues, muy llamativos. El Financiero también recortó, Grupo Expansión.
El Economista hubo recortes, Milenio hubo recortes.
Sí, y yo como justo abonando en este contexto, creo que hay que decir que mucho tiene que ver con el modelo económico que los medios habían estado siguiendo previo a la llegada de, digamos, de Obrador, ¿no?
Sí.
Que es un modelo basado, digamos, financiado principalmente por, pues, el Estado, ¿no?
Sí, por medios que recibían el 85 o 90% de sus ingresos a través de la publicidad del Estado, ¿no? Cuando te cierran esa vía, ¿no? Y ese 90% pues prácticamente cubría tu nómina, pues lo más lógico es que ocurra lo que ha ocurrido, ¿no? Se fue México.com, se fue BuzzFeed News, La División, se fue, ya lo decía Pau, Huffington Post.
Hasta Playground creo que recortó aquí
también,
sus oficinas.
¿No? Muchísimos, ¿no?
Entonces,
¿no?
Y hasta grandotes como Broso finalmente acaba de cerrar también.
Así es, cierto, ¿no? O sea, un descabezadero terrible,
sí,
¿no? O sea, brutal. Y lo peor es quizá aquí los empresarios o los dirigentes de medios pues sí tienen que replantearse en cómo voy a obtener de otra manera ingresos, ¿no? Es decir, quienes sobrevivan creo que sí tienen que pensar cuál es ese camino para abrir otras formas de monetizar, ¿no? Que en otros medios, ya, digo, en otros países ya se hace y que se hace bastante bien. O sea, no creo que sea este el fin de los medios, sino más bien una transformación en cómo generar negocio.
Exacto.
Y además con calidad, que creo que sí es posible hacerlo.
Sí, porque mucho creo que, justo diciendo, esta reducción drástica de la publicidad oficial no se previno, entonces los medios grandes, chiquitos, no estaban acostumbrados a buscar nuevas formas de, digamos, de sostenerse, ¿no?
Claro, y hay muchos caminos, es decir, desde organización de eventos, ¿no?
Sí.
Tiendas virtuales.
Crowdfunding,
cursos o talleres, pláticas, no sé, ahorita se me vienen a la mente esos, pero sí creo que hay como muchas vertientes, organización de cenas también, que me parece que eso es...
De cenas,
sí, para recaudar fondos, ¿no? La venta de una propia cerveza.
Okay. Como la generación de productos.
Generación de productos, ¿no? Como tal, creo que ese es un camino que no se ha explorado y que bien puede funcionar y que ya funciona en otras partes del mundo, ¿no? En Estados Unidos, en Europa, creo.
Pues, por ejemplo, ahora te lo preguntaríamos a ti, Pau, pero yo lo que veo es que justo ha habido medios periodísticos en México que desde la independencia han sabido, digamos, salir adelante, ¿no? Por ejemplo, Animal Político, que ya tiene este modelo de crowdfunding bastante interesante. Ahora lo empezó también Pie de Página, que es un medio que a mí me gusta mucho. También por ahí Rompeviento Televisión. O sea, ya empieza a haber como otras opciones que no sean Reforma, Milenio y, ¿no? Y
sí.
Ya hay como otras opciones. Entonces,
sí, no, claro, que va de alguna manera de la mano de lo que venía diciendo Iván, ¿no? Es una transformación en la cual justo, ¿no? Algunos pues no aguantan, no entienden en qué consiste la transformación y tienen que salir, y justo hay otros como justo, ¿no? Los que tú mencionas, que de alguna manera se están subiendo a la ola y están siendo parte de los medios hoy.
Pues sí, y sobre todo entender que son empresas, ¿no? Como
claro,
lo platicábamos
claro.
Ahora fuera del aire, son empresas, y como empresas tienen que encontrar distintos modelos de, digamos, de poner los huevos no en una sola canasta, ¿no?
Claro.
Sino distribuirlos. Ahora, Iván, yo te preguntaría, ¿esto lo ves positivo? ¿Lo ves simplemente como un cambio? ¿Lo ves negativo? Hablábamos por fuera de este peligro del uso discrecional.
De los recursos públicos.
De los recursos públicos, que todavía no queda muy claro, ¿no? Esta transparencia de, ok, vamos a recortar, pero ¿a quién se los doy? Incluso el mismo tema de quiénes son nuestros amigos que llegan a las mañaneras, ¿no?
Claro.
y si después podemos orientarlo hacia el análisis del periodismo deportivo como tal.
Sí, me parece que, quizá enfocando ya en términos de periodismo deportivo, creo que modelos como Apuntes de Rabona o nuevos que puedan venir agregándose al ecosistema de medios, es importante que entiendan que no pueden poner, como ya lo decías, toda su energía en una forma de cómo monetizan. Me parece que hoy en día se tiene que pensar en redacciones pequeñas, generar contenido de calidad, donde si antes se posteaban 10 veces en Facebook todas las notas de esto dijo el Chicharito y el Cruz Azul dijo tal, pues probablemente reducirlo a uno o dos contenidos del día de calidad y muy buenos, y que tengan esa sensibilidad de acaparar a la audiencia. O sea, tiene que ser uno con una sensibilidad muy grande, porque no basta con ser un contenido de calidad, sino además tiene que ser un contenido que seduzca a los internautas o a los que escuchan los podcasts
o a marcas,
¿no? Por supuesto, ¿no? Pero decir, bueno, en vez de subir 20 notas al día, como lo siguen haciendo casi todos los medios deportivos, 20 se me hace poco, quizás suben más, 50, 60. Pues ahora a lo mejor con 2 o 3 puede ser muy competitivo, ¿no? Muy, muy competitivo. Yo lo viví en mi etapa de referee, que empezamos a explorar diferentes canales que eran muy poco explorados, segunda división, tercera división, ¿no? Y cuando, si tú llegas a una junta de redacción y dices, tengo este contenido de segunda división,
normalmente te lo votarían.
Pues te lo votarían, ¿no? Bueno, pues hicimos este ensayo error y nos daba cantidades inmensas de cientos de miles de clics o de interacciones. Cuando subíamos algo del América, bueno, pues a lo mejor no eran tantos, ¿no? No parece lógico, pero a lo que voy es jugar, experimentar y decidimos apostar por ese nicho. Nos daba mucho y también ofrecíamos un contenido diferenciado, ¿no? A veces muy bueno, a veces fallábamos porque por supuesto que en el periodismo, claro, pues no todo es excelente, ¿no? Pero sí es probar y también es hacerlo pues con el rigor y que no, cuidando tu imagen, ¿no? Porque por supuesto que hay medios que no lo hacen en México. Y bueno, pues en términos de negocio es justificable, ¿no?
O sea, claro.
Si mi motivo es hacer dinero, como sea, pues ahí está, ¿no? Y lo están haciendo bien y los ves hasta arriba, ¿no? Pero pues ya también tiene que ver un tema de editorial, de ética, y bueno, ya nos meteríamos en un montón de cosas.
Y podríamos entrarle a, digamos, los peores errores del periodismo deportivo de 2019. Pues me acuerdo con mucha fuerza esta de medio tiempo, ¿no? De esta de las hace unos últimos meses, ¿no? De la foto de la becaria, no sé si se acuerdan.
Sí.
Que ese tipo de errores, y creo que mucho responde, como que, siguiendo tu idea, mucho responde a que el periodismo tradicional, no deportivo y deportivo, apostaba por a hablarle a un público idéntico, ¿no? Una comunicación muy vertical. Y ahora, justo como dices, con estas pruebas de otros contenidos, pues es evidente que el consumidor no le va a la América, ve fútbol picante y se rasca la panza a las 7 de la noche, ¿no? O sea, digamos, le gustan otras cosas, tiene otros intereses y le pueden llamar la atención otras historias que pueden ser redituables, ¿no? El problema aquí es que muchas veces, creo yo, los medios deportivos a veces caen en este modelo de insertarse en una agencia, a veces, necesariamente, ¿no? Por ejemplo,
claro,
en una agencia o en una agencia muy grande. Por ahí está el caso de Fútbol Total, que pertenece a una agencia muy grande. Incluso Medio Tiempo pertenece a una agencia más grande, ¿no? Entonces, eso también puede implicar un peligro, ¿no? Porque estás dependiendo de ingresos externos, ¿no?
Claro, sí. Y sobre todo creo que más bien es importante tener claro como el espíritu del medio donde estás y qué es lo que quieres. Porque yo alguna vez lo pregunté en un foro, es si quitáramos todos los cabezales de los diarios deportivos y portales, ¿sabrían cuál es cuál? ¿No?
Es un buen ejercicio.
Y en este punto es, me parece que hay casos muy específicos como Apuntes o como 9 y medio que te podrán gustar o no gustar, o estar de acuerdo o no estar de acuerdo, pero dices, ah, sí, estos son de Apuntes y lo que han logrado, o lo que esto es de 9 y medio, ¿no? Porque me encanta, porque estos son los únicos que hablan del 352 y las variantes, ¿no? Pero tienen algo que en general no se tiene en los medios deportivos: identidad editorial. Cuando tú tienes identidad editorial, puedes empezar a ejercer muchísimas cosas, desde qué voy a vender, cómo lo voy a vender, qué tipo de producto voy a hacer, qué quiero hacer, hacia dónde voy, etcétera, ¿no? Y en cambio, si a los demás es, pues, la verdad, al menos yo, en un ejercicio, tampoco es que yo tenga la razón. Pues,
no, pero es difícil.
Yo vería a todos igual y no sabría cuál es cuál, ¿no?
Ok. Sí, puede ser. No, por ahí échenle ojo al Mister, ¿no? Al Mister.mx. Sí,
.info.
.info cambió, o era...
Sí, empezó siempre siendo el Mister.info.
.info, ok. Uh-huh. Échenle ojo que también Iván está sacando bastante,
ahí andamos,
bastantes contenidos diferenciales. Pau, ¿tú cómo lo ves? ¿Cómo lo ves desde, digamos, desde el ámbito de la cancha?
Desde el ámbito, mira, es un poco difícil porque al final va un poco de la mano con lo que tú venías diciendo, ¿no? También la cancha está sufriendo transformaciones importantes que de alguna manera han sido también apoyadas por los medios, digo, quizás de los grandes pues triunfos del año fue justo no ver al equipo de Estados Unidos femenil en la portada de millones de revistas, ¿sabes? Uh-huh. Pero, o sea, es justo eso, ¿no? Ver cómo, o bueno, es que no sé, al final es difícil porque más allá de generar una identidad como la que mencionaba Iván, realmente lo difícil es hacer que con base en esa identidad y en un contenido un poco distinto que realmente por no ser mayoritario no lucra tanto, se siga pudiendo mantener, ¿no? O sea, es un poco romper en esta lógica de mercado en la cual de alguna manera los medios grandotes siguen captando la mayoría de ingresos, de fondos, de...
Sí,
en fin, totalmente. Porque justo, o sea, se atañen a un mercado mucho más grande y como en una lógica de competencia, que sí hay, productos que quizá con una audiencia menor pero no insignificante puedan aún así lucrar, sobrevivir y pues de alguna manera ser parte de un mercado digno y estable, ¿no? Porque creo yo que justo la diferencia en ese sentido es todavía brutal.
Claro. No, y también, o sea, por ejemplo, como grandes cambios, ¿qué cambios podrían ustedes ver en el periodismo deportivo de este año? A mí, o sea, lo pongo sobre la mesa, pero siento que el 2019 con el Mundial, por ejemplo, con el Mundial femenil, sí fue un esfuerzo por girar un poco la conversación, incluso de los medios grandes, no sé si lo perciben. Sí. No sé qué tan logrado, digamos, no sé qué tan bien o mal se hizo, pero sí siento un esfuerzo por ejemplo, cubrir distintos esos eventos. Incluso creo que la Liga Femenil en México también están como intentando voltear a verlo, ¿no? Y algunos están explorando otros contenidos diferenciales, pero no sé cómo lo vean, no sé si coincidan.
Sí, yo creo que... en ciertos eventos o lapsos eso ocurre, pero creo que sería anecdótico si no se vuelve una
estructural,
algo estructural, ¿no? O sea, será anecdótico y entonces volveremos a hablar del mundial femenil o del fútbol femenil cuando cada sea la cuatro, Champions, claro. ¿No? La final de la Champions o la final de la Liga. Y lo que yo siempre he dicho, bueno, pues no todo en la Liga Femenil es malo, ni trágico, ni pobrecitas, cuánto sufre, ¿no? Claro. O sea, creo que hay de todo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ya no solo hablar de las carencias, que es fundamental hablarlo, pero también de los defectos, también en algún momento criticar al sistema, ¿no? En algún momento aplaudir al sistema. Es decir, hacerlo más estructural, que se inserte como una política editorial. Pero eso, insisto, vuelvo al comentario que hacía anteriormente, es si eso no es parte de una idea como medio, como editorial regulada, sí. ¿No? Que diga, mis grandes temas son cuatro, son X, Y, B, C, lo que sea, y sobre estos voy a trabajar, se hace, ¿no? Pero si no, pues será anecdótico, ¿no? Y entonces veremos también en 4 años en el Mundial a otra vez ese esfuerzo de los medios. Pero si no se hace de una manera continua, constante, regulada, bien reporteada, con una idea editorial, con una estructura, creo que es difícil que sea, ¿no? Y claro. Un punto que hablaba Pau, que me parece importante, es cómo las grandes marcas acaparan o deciden irse con los grandes medios. Y creo que este es otro punto que está a favor de los medios pequeños en términos de, pues busquemos a otras marcas, claro. ¿No? Que están ligadas a la mujer o al tenis o al fútbol y que no tienen esos espacios, ¿no? Creo que hay un área de oportunidad enorme. Y desafortunadamente, porque yo conviví con muchas personas de ventas, ¿no? Pues deciden, es que hay que ir con Adidas. Bueno, pues no es la única marca. Exploremos qué están haciendo otras cosas. Claro. Y a lo mejor al explorar otras marcas también te encuentras que hay otros deportes donde hay un nicho, pero ese nicho son 2-3 millones de personas que nadie lo está atendiendo.
Y entonces, que es enorme.
Y que es enorme, ¿no? Que ya quisieras tener por lo menos un cuarto de eso. Si logras ir por ellos, creo que ahí puede haber negocio y puedes generar contenido de calidad y puedes generar un producto, ¿no? O sea, claro. Creo que los medios tenemos que abrirnos más a otras marcas en términos de negocio, a otras marcas, a generar productos y a ver dónde podemos focalizar nuestros contenidos estratégicamente para que podamos ofrecer calidad, claro. y que pueda ser rentable.
Digo, antes de darle la palabra a Pau por la pregunta, pero échenle ojo porque creo que es lo que tú estás haciendo un poco con Forbes, ¿no? O sea, sí. Proponiendo investigaciones que tienen una línea editorial digamos, que va con la revista, sí, pero también que va con un periodismo deportivo distinto, ¿no? Entonces, sí, esa podría ser un buen ejemplo, ¿no?
Ese es un buen ejemplo. Yo creo que, por ejemplo, The Athletic en Estados Unidos, ¿no? Que es un periodismo de nicho donde, claro, pues lo único que te hablan del equipo, de la universidad de Boston, etcétera. Solo se dedican a eso, ¿no? Y es un nicho enorme, ¿no? O sea, es una ciudad a lo mejor pequeña comparado con alguna mexicana, pero que consume y que está dispuesto a pagar
por eso,
por saber qué es lo que está pasando en su universidad o en su college o en su equipo profesional, claro, de fútbol americano, ¿no? O sea, creo que hay varios, claro, modelos que funcionan, ¿no? También lo hiperlocal es algo que está explotando muchísimo y que puede ser un buen negocio, ¿no?
Claro. Tú, Pau, ¿cómo ves? ¿Qué temas este año te parecieron distintos para el periodismo deportivo, para las coberturas? ¿Cómo lo ves?
Pues mira, quizá yo estoy bastante sesgada en cuestión de la femenil. O sea, creo que justo, ¿no?, los temas distintos quizá fue un poco la notoriedad que agarró el Mundial Femenil en el año, por ejemplo. También, por lo mismo, los casos duros de cómo al final el fútbol femenil, y justo también en la cobertura, sigue permeando sexos de género muy marcados. Por ejemplo, recuerdo perfectamente la nota de Medio Tiempo cuando se dio el caso del partido amistoso entre Tigres y el Houston Dash.
Ah, sí, qué bueno.
Y que ves la nota, y al lado de la nota, finalmente, detallando lo que fue...
Están las fotos de la...
Objeto de acoso de Sofía Huerta, pero... Y luego las fotos de la misma jugadora en bikini, ¿no? O sea, que, claro, híjole, hay vicios que justo, ¿no? Que en este cambio de paradigma un poco, y de tratar de abordar temas justo para diferentes audiencias y demás, se siguen viendo justo, ¿no? O sea, por un lado, el intento progresista, y por el otro la reticencia del medio tradicional, ¿no? Que sigue de alguna manera abordando diferentes temas con los mismos enfoques, y que justo se ve anacrónico, ¿sabes?
Claro. Sí, eso, ¿no? O sea, lo de que todavía nos hace falta entender esa irrupción de la mujer en el mundo a los medios, de verdad, creo que nos sigue faltando comprensión.
Ahora, como sí, cambio, más allá del contenido, creo que también de formas ha cambiado mucho el periodismo, en el sentido de, por ejemplo, hoy en día, creo, vis-a-vis hace 5 o en la década, aprovechando que llega al 2020, la cuestión de infografías y de usar realmente medios de comunicación para mostrar de manera visual datos que antes era imposible mostrar.
Claro.
Ya hoy con los medios digitales es una realidad, ¿no? El hecho de hacer quizá estudios de largo aliento estadísticos, que creo que antes pues eran muy, no sé, solamente era como número de goles, número de esto, y ahora justo se pueden ver cosas mejores, ¿no?
Sí.
Y que creo que también es un espacio que se tendrá que aprovechar, porque ya hoy con tantas herramientas como Machine Learning y demás, sí se podrían hacer incluso estudios deportivos estadísticos, y de manera visual que podrían atraer a un gran número de gente, ¿no?
Sí, y que en esa disyuntiva se está, creo que es lo que mencionaba Iván, de decir cómo puedo ser atractivo, cómo puedo adaptarme a las dinámicas del internet de consumo rápido, fácil, cómo puedo generar contenido de calidad y además cómo puedo vender, lo cual no suena nada fácil.
No es fácil, pero sí creo que es posible, y es cambiar prácticamente las formas en cómo se planteaba el negocio, inclusive sí cómo se hace el periodismo, porque yo totalmente estoy de acuerdo con Pau, hoy se puede hacer periodismo con una infografía, y puede ser tan profunda como quieras, ¿no? Porque puede ser una serie de imágenes en Instagram, o puede ser un álbum en Facebook, o puede ser como un... No sé, hasta en el propio LinkedIn, que ya está volviendo a como a...
En el TikTok,
exacto,
también.
Exacto, ¿no? No, TikTok, diferentes plataformas. Creo que se puede hacer periodismo en muchas plataformas, o un solo tema, explotarlo en diferentes plataformas. Y al final creo que estás abarcando todos los públicos y le estás dando a cada uno lo que están buscando en esa red social, ¿no? O sea, es un tema que creo que está evolucionando, y que en México, pues de a poco vamos, al menos en los medios deportivos, de a poco se está avanzando. Ahora, que si se va a terminar esto de las chicas en bikini y tal, no creo.
Y no, ¿ah, sí? Tal cual, ¿no?
Sí, yo lo veo complicado, porque siempre ha habido eso y siempre existirá. que está bien o está mal, pues obviamente, pues para mí me parece, eso no es periodismo, ¿no? O sea, totalmente no estoy de acuerdo, pero siempre, siempre ha existido, ¿no? Difícilmente vas a borrar eso, porque hay medios que están con una lógica de negocio que es voy por el click y el click me da eso. Y no lo vas a cambiar, ¿eh? Absolutamente, lo veo muy complicado. Pese a que siga el continuo linchamiento o crítica o como le quieran llamar a algunos, ¿no? Difícilmente cambia. Ojalá, ¿no? Ojalá me equivoque y ojalá en 2 años o 3 años eso no exista. Y entonces me recuerden, ¿no?, lo que estoy diciendo ahora. Pero yo lo veo muy complicado porque en términos de negocio dices, bueno, pues hay muchos que están hasta arriba en Comscore, pues lo que hacen es eso, ¿no? O sea, ves sus contenidos y son eso, ¿no? Sensacionalistas, claro, tal y tal, ¿no? Siempre va a existir un medio sensacionalista. Y si tú revisas la historia de los medios en diferentes épocas...
No es en México.
No, es en el mundo, ¿no? Claro. Pero si nos enfocamos en México, siempre había un medio y ha existido un medio sensacionalista, ¿no? Y que además ha tenido mucho éxito, ¿no? Muchos años la prensa y el gráfico, más de 10, 15 años fueron los periódicos más vendidos. Ya no tengo acceso a esas estadísticas, pero hasta que estuve en El Economista seguían siéndolo, ¿no?
Claro.
Entonces creo que eso es tristemente un camino que ahí va a estar.
Iván, girando la conversación, yo te quiero hacer dos preguntas. Una, ¿cómo llegas hasta aquí? Digamos, cuéntanos un poco para que los que están interesados en el periodismo deportivo puedan saber otros caminos. Por ejemplo, tuvimos el caso de Yaneli Rangel, ¿no? Que es esta chica que está trabajando en Juan Fútbol, nos contó su camino. Ahora después vino Roberto Vargas, nos contó su camino. Y en el canal de Apuntes de Rabona de YouTube hemos podido ver varias entrevistas donde periodistas van contando sus caminos y lo lindo es que cada uno es muy particular, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuéntanos, digamos, ¿cómo nació esta pasión? ¿Cómo llegaste? ¿Por dónde has pasado? ¿Y dónde te podemos seguir? Porque nosotros, la redacción de Apuntes de Rabona, ha ido a varios cursos contigo, ¿no? Y si hay que decirlo, eres un referente, ¿no?, en la industria. Entonces, ¿cómo llegaste hasta aquí? ¿Cómo nos podemos acercar a ti?
Pues bueno, yo desde muy chiquito siempre estuve, gracias a mi papá, pues muy pegado a la lectura, ¿no? Desde muy, muy pequeño, o sea, yo tengo fotos donde estoy de niño con el periódico intentando leerlo al revés a los 3 años, ¿no? Pero porque eso, desde muy pequeñito mi papá siempre leía el periódico. Yo supe que quería estudiar periodismo, me acuerdo muchísimo, en los Juegos Olímpicos de Atlanta 96, viendo los protagonistas. Y estaba yo en un sillón viendo que Dominique Moceanu, esta gimnasta de Estados Unidos, ganaba el oro. Con el equipo de Sharon Miller también estaba. Y yo me acuerdo que estaba viendo esa noticia y estaba analizando, estaba Faitelson y estaban ahí, ¿no? Todavía estaban en TV Azteca, era. Y me entró
y
como...
¿Y me vició?
Y me vició. No, era TV Azteca, creo que ya. O sea, sí estoy viejo, pero no tanto.
Okay.
Pero, y me acuerdo que me entró un escalofrío y dije, quiero estudiar periodismo, ¿no? Jugué fútbol en las fuerzas básicas del Cruz Azul, en el Atlante. Yo empecé jugando, sí, muy chiquito, a los 4 años me llevaron al Atlante. Yo creo que ahí entendí que la vida no era fácil, porque pues yo jugaba con niños de, pues yo era de 5, 7 años y jugábamos con niños de 14 años, ¿no? ¿Por qué? Porque antes las ligas no estaban reguladas y jugabas así, ¿no? Y pues perdíamos 7-0, o sea, unas cosas terribles, ¿no? Para la autoestima, pero también entendí que ahí me gustaba y me apasionaba el fútbol, ¿no? O sea, yo me acuerdo mucho que un día íbamos perdiendo, creo que 6 o 7-0, y pues me llega un balón, ¿no? Estoy solo en el área y le empujo y es gol. Y todo el mundo me corrió a abrazar como si hubiéramos empatado, ¿no? Y a mí no me cayó en ese momento el 20 y dije, pues vamos 6-1, o sea, ¿no? O sea, esto
sí, no hay,
o sea,
que...
yo lo... festejan.
Exacto, ¿qué festejamos, no? O sea, y pues los papás entraron a la cancha y nos abrazaron. Y dice, bueno, sí, nos llevaban como 5 años los niños. Y claro, la diferencia entre uno de 7 y uno de 14 físicamente es muchísimo, ¿no? Pero también entendí que para ellos significaba mucho y eso creo que me ayudó a formar el carácter. Cuando llegas a los medios tienes que entender que hay que formar el carácter, ¿no? Después pasé, estuve en el 2000, llegué a la Dirección de Actividades Deportivas de la UNAM donde mi jefe fue Gonzalo Álvarez de Villar, que fue mi primer editor. Me enseñó muchísimas cosas de cómo escribir. Ahí estuve algunos años. Después pasé al Independiente, que era dirigido por Carlos Ahumada.
¡Órale!
Sí, entonces nos tocó el cierre. Fue traumático porque mi primera final que yo iba a escribir fue el Pumas Chivas, la final.
2004.
Y cuando yo llego a la redacción, pues está cerrado y están con los sellos del SAE, ¿no? Pues
ah, porque fuerte.
Sí, qué fuerte, ¿no? Y fue mi primera final que yo iba a escribir, porque me lo había dado mi editor. Tengo un maestro de ahí que se llama Juan Carlos Vargas, que trabaja en Excelsior, a quien yo le aprendí como la pasión del periodismo. Ya era un agente grande. Alma Rosa Conde, que falleció, a mí me sorprendió de ella y le aprendí de ella que podían pasar los años y que no se le puede perder la pasión al periodismo. Ella era una mujer de 60 años y me contaba lo que hacía, sus historias, con una emoción que lo puedes ver en un chavo que está empezando, ¿no? O que yo lo vi esa emoción años después, por ejemplo, con Gianelli. Me recordó mucho a ella porque dije, qué increíble era Alma. O sea, esta emoción que esta niña de 21 años me está transmitiendo, me lo transmitió alguien de 60. Me movió mucho. O Aurora Serrano, que también se retiró de los medios porque ya no tuvo oportunidad de seguir escribiendo historias. Juan Manuel Ramírez, que también es como mi compañero y mi hermano en el periodismo. Con él empecé. Y después de ahí voy al Economista, pues justamente por el cierre. Y en el Economista...
Ahí estás muchos años.
Ahí estoy casi 15 años. Estuve como reportero también y después se fueron yendo todos y resulta que pues ya nada más quedaba yo y se fue el editor. Entonces me dijeron, pues te vas a ser el encargado del despacho, ¿no? Así me decían.
¿Tú solo?
Yo con otros dos o tres, pero pues yo era el de mayor experiencia, ¿no? En ese momento. Y me ayuda Juan Manuel, porque estaba Juan Manuel Ramírez y Juan Pablo Escobedo. Y en una reunión toman unas chelas, me dicen, queremos que tú te quedes editor, vamos a hacer todo lo posible para que tú te quedes. Y en enero del 2008 es cuando me convierto en editor. Y de ahí han pasado historias maravillosas. Fueron muchos años, me tocó dirigir a personas extraordinarias y aprender de todos, ¿no? Aprender de todos. Creo que lo más importante que me llevo de esos años de dirigir fueron las personas que me enseñaron mucho, muchísimo. Me hablo a los reporteros, ¿no? Ahí aprendí, por ejemplo, yo tengo una forma de elegir con quién trabajo y no es por quién sabe de deportes, sino por quién está convencido en hacer periodismo. A mí no me importa si las personas no saben de deportes. Y a lo mejor esto es casi un insulto para los editores o inclusive puede ser hasta tomado mal para aquellas personas que saben mucho de deportes. Pero a mí no me interesa eso.
Claro, pues se puede aprender, ¿no?
Sí, yo lo que creo, o sea, yo tuve la posibilidad. Y además no teníamos como muchos recursos económicos, entonces yo tenía que formar equipos pues con bajos sueldos también. Y así fui llevando a personas que probablemente en otro lado no tendrían oportunidad. O sea, sí llevé a alguien que trabajaba en cuestiones técnicas de radio y fue uno de mis mejores reporteros. Bueno, Janelle ya vino a contar su historia, ¿no? Que era una niña súper entusiasta y que a quien quiero mucho. Y que pues ella tampoco, me acuerdo que me dijo que le iba al Colo-Colo en fútbol internacional y yo solté una carcajada. Porque le dije, por Dios, no tiene ni idea de quién es el Colo-Colo, ¿no? Pero ella dijo, si tú me das la oportunidad, yo vas a ver aprender. Que no te vas a arrepentir. Y dije, esto es lo que quiero.
Claro.
Esto es lo que busco. También he contratado a personas que decían que no servían para el periodismo. Y eso es una gran satisfacción porque más allá de que yo les pueda transmitir lo que sé, esas personas se demuestran a sí mismas que son capaces de hacer periodismo, ¿no? Esa es una de las grandes lecciones, ¿no? Y que además hoy siguen en el periódico y que lo hacen bien y que tienen una línea y que creo que si siguen así, pues pueden llegar lejos. Y pues yo creo que más allá de un modelo editorial, ahí aprendí mucho de las personas. Yo creo que eso es lo que más me llevé
del economista,
¿no? Y con muchos errores, comete muchos errores porque también eso es verdad. Siempre que alguien se iba, yo le pedía disculpas porque creo que fallé muchas veces. A mí nadie te enseña, como dicen, a ser papá, pues a ser editor, ¿no? Y muchas veces me equivoqué. Yo siempre trataba de pedirles disculpas porque cometí muchos errores. Porque yo tengo una ventaja y una desventaja. Yo no dirijo solo con el por lo que sé, sino muchas veces es por lo que siento. Y cuando uno siente, pues se equivoca, ¿no?
Claro.
Entonces, a veces bien, a veces mal, ¿no? Pero sí, yo creo que fue una experiencia muy bonita. Muy la mejor de mi vida, pero sí que sobre todo, más allá de hacer periodismo que me encanta y que me fascina, creo que lo mejor son las personas. Igual en Referee, donde estuve muy poquito tiempo, hice muy buenos amigos, cambié mi forma de dirigir también, aprendí muchísimo con chavos. Y también lo que más me llevo son ellos, ¿no?
Claro.
Muy entrañable. Yo soy muy así o trato de ser así, ¿no?
Pues ha sido un camino largo. De hecho, yo me estaba acordando cuando te conocimos en... yo te conocí en el durante El Economista, debe haber sido 2016 por ahí. Y estuviste desde el inicio, desde casi desde la fundación de Apuntes de Rabón. Has estado ahí acompañándonos.
Sí, yo todavía tengo... Seguramente lo han hablado en alguna otra ocasión, pero yo todavía tengo estas revistitas sí, que editaron, las casetas. Tengo ahí dos que me regaló Pedro. Las guardo con mucho cariño. Y sí, sí, ha sido un camino largo, del cual lo mejor es que he aprendido, creo que es que cualquier persona... Yo antes pensaba que los grandes periodistas eran por talento. Y después conocí a Julio Villanueva Chang, a Leila Guerreiro, a John Lee Anderson, a Gay Talis. Y ellos siempre hablaban de, no, esto es un método. O sea, si hay un método para escribir bien, si hay un método para hacer una investigación, si hay un método para hacer un reportaje. Y sí, está padre que tengas talento.
Pero hay que trabajar más.
Pero hay que trabajarlo, ¿no? Claro. Entonces creo que eso... Ahí es cuando yo me doy cuenta que puedo hacer cosas, ¿no? O sea, es cuando digo, sí, pues yo también puedo escribir bien, ¿no? Y es lo que también intenté transmitirle a todas las personas que me tocó, he tenido la fortuna de dirigir, de, pues no importa que no sepas, vamos a hacerlo de la mano. Y pues bueno, a veces, insisto, lo he hecho bien, quizá a veces otras no tan bien, eso no me toca a mí juzgarlo, lo que sí sé... Y reconozco es que, pues, en ocasiones quizá, por ejemplo, mi método de dirigir ha cambiado con los años también. Fui muy duro con Gianelli y después fui aflojando, ¿no? Como la cuerda y dices, no, pues no tiene que ser así, ¿no? Gianelli siempre cuenta que la hice llorar, ¿no?
Eso vino a contar.
Seguramente, sí, 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 lo escuché, por eso tengo que decirle también. Y también con, pero bueno, que tampoco se siente especial porque también lloraron otras personas. Pero lo cual tampoco es que sea un orgullo, más bien creo que insisto, uno va aprendiendo en el camino.
Claro.
Y lo mejor del periodismo es conocer personas y aprender de ellas. Yo nunca he sido... Aprendí a escuchar hace 10 años. Sí, hace 10 años, 11 años, aprendí a escuchar a las personas gracias a este proceso.
Claro.
Y eso me ha ayudado como a ser más empático, a entender más, a tratar de hacer investigaciones más de... De sí contarte el dato, pero decirte qué significan tres muertos, ¿no? No solo decirte son tres muertos, son 10 muertos, aquí pasa esto, sino hacerte sentir lo que las personas están sintiendo.
Claro.
Creo que eso el periodismo también te da.
Iván, ¿dónde la gente dónde puede ir a escucharte? Porque te digo, lo que decíamos antes, hay talleres, hay opciones. ¿Dónde puede aprender contigo?
Ah, pues, bueno, para empezar tengo... un medio que se llama El Mister.
Claro.
Que es www.elmister.info. Hay bastantes, bueno, no sé si bastantes, pero algunas investigaciones que he hecho. También mi Twitter es @elmisterperez. El del medio es @elmister_mx. El próximo año vamos a sacar un diplomado de Juegos Olímpicos, donde vamos a hablar cuestiones de periodismo, pero también de productos, de marca. Ahí lo van a poder ver anunciado. Vamos a hacer una sociedad con otra, una entidad que se llama Story Baker. Vamos a hacer como un diplomado juntos. Y pues ahí podemos estar en contacto. Mi correo es ivan@elmister.info. Entonces cualquier cosa ahí pueden, podemos seguir en contacto. Me gusta, yo contesto los correos, eso sí, ¿no? Porque hay muchos que no. Entonces me gusta contestar los correos, interactuar, y yo creo que el conocimiento no es, se tiene que compartir. O sea, yo claro, siempre estoy dispuesto a aportar y también aprender de los demás.
Claro, no es creo que es muy, pues es muy rico, muy nutritivo escuchar cómo, digamos, un periodista que ha pasado por muchos medios, que ha hecho muchas investigaciones, que ha trabajado con mucha gente, nos está dando un consejo principal, que es teje redes, escucha, aprende.
Capacítate, ¿no? Y la capacitación no solo es ir a un curso, es leer, ver documentales. Yo veo, a lo mejor también me van a linchar algunos como puristas, pero yo casi no veo deportes cuando estoy después de trabajar, ¿no? O sea, yo prefiero ver documentales, películas, series, leer libros, novelas.
Abrir un poco,
¿no?,
la cabeza.
Sí, totalmente. Y creo que yo te puedo decir que el 70% de mi formación periodística ha sido viendo otras cosas, escuchando otras personas, más allá de meterme a los datos. Y mira que yo tengo una base de datos muy grande.
Sí, la vimos.
Muy grande. Entonces, pero no, a mí... Prefiero, a mí me encanta, por ejemplo, Geita Liz, se los recomiendo mucho, Leila Guerreiro, John Lee Anderson, novelistas como Menkel, es maravillosa su forma de escribir, y bueno, hay muchísimos, obviamente los clásicos, Márquez, ¿no?, etcétera, ¿no? Pero bueno,
claro,
creo que hay mucho de donde aprender y no solo de deportes.
Claro, pues en realidad muchas gracias por estar
gracias
aquí, es muy rico tenerte y estar cerca, ¿no? Creo
¿sí?
que son proyectos similares y pues nada, agradecerte, seguramente no es la primera vez que te veamos por acá, no es la única vez que te veamos por acá, entonces pues nada, agradecerte y decirte que los micrófonos están abiertos, ¿no?
Muchas gracias y sobre todo mucho éxito, la verdad es que me encantaría ver que en un tiempo a mediano o corto plazo pues siga teniendo éxito. Apunto es porque entre más éxito tengan estos proyectos, creo que impulsan a que se pueden hacer cosas diferentes, ¿no?
Claro.
Insisto, habrá quien les guste, habrá quien no, habrá quien diga si hacen bien o no, pero creo que sí son distintos. Y eso, al menos para mí, es valioso porque en el mercado, creo que en poco tiempo, la diferencia va a ser justo esto. ¿Quién tiene identidad, ¿no?
Claro.
Y ustedes la han formado. Y bueno, pues para mí siempre ha sido un placer trabajar con ustedes. Y estar muy cerca de ustedes siempre ha sido como también un aprendizaje. Yo les he aprendido mucho con sus videos, con lo que leen, con sus infografías, con sus notas, con su humildad para acercarse a las personas, que eso casi no existe en los medios y que creo que es un valor que es fundamental, ¿no? La humildad y las ganas de seguir creciendo.
No, pues muchas gracias, Pau. Muchas gracias también por este año. ¿Cómo ves tú esto de Iván?
No, mira, yo feliz y siento que cierra el año justo con una gran reflexión, ¿no? Que es esto de aprender con los demás, ¿no? Y es un placer. Mira, me duele no estar presente en el edificio con ustedes para realmente conocerlo en persona, pero estoy contenta de que sí, supongo que el año que viene va a ser uno en el cual quiero pensar que vamos a ver a Iván más de una vez.
Ojalá.
Sí.
Y me encanta.
Coincido contigo en este ambiente social lamentablemente un poco polarizado,
sí,
que desde los medios a veces se... pues se contribuye a esa polarización. Creo que escuchar que el periodismo deportivo y en general tenemos que tejer redes y en vez de canibalizarnos ver de la manera en la cual comemos todos.
Claro.
Es muy llamativo y ojalá sirva de reflexión para entrar al 2020, ¿no?
Entonces, ojalá.
Pues nada, gracias a los dos y gracias. A todos los que nos han escuchado y que han estado este año. De verdad ha sido un placer. Les decía, grabamos más de 1,000 minutos. Este es el capítulo 51. Hemos crecido bastante. Nos dio este reporte Spotify que hace el año. Y pues crecimos, nuestro público en México creció casi un 70%. Crecimos en un casi 50% de oyentes. Un un 170% de seguidores. En fin, creo que, pues nada, agradecerles a ustedes, agradecerles a los donadores que han apostado por nosotros, que nos donan en Patreon, agradecerles y decirles que vamos a venir en el 2020 con más sorpresas y con mejores historias, y que la intención del programa es siempre estar abiertos a que cualquier persona pueda venir y contar su historia del llano. Entonces, pues pásenla muy bien, felices fiestas, Pau, Iván, felices fiestas a todos.
Felicidades a todos.
Igual, igual.
Y nada, descansen, que se viene con todo el 2020. Gracias.
Feliz año.
¿Quieres más historias? Síguenos en todas nuestras redes sociales como Apuntes de Rabona para ver el mundo desde el fútbol.